Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Pues buenos días, buenas tardes. Tenemos un grupo de colaboradores voluntarios cuya misión es ofrecer alternativas en el mejor manejo del medio ambiente, en el concepto amplio, donde la previsión es el mejor instrumento para sostener un medio ambiente favorable, sano, benéfico para los que habitamos en él. Me permito presentar al joven Sergio Navarro Núñez, un compañero de toda la vida, vecino, amigo, ciudadano, un excelente charro, conocedor en la materia, pero aparte, un profesional en el área de la carnicería. Quisiera buscar otro nombre, pero no me gusta decirles tablajeros.
Comercializadores de carnicería.
Cortes finos y demás.
Maestro, pues buenas tardes y gracias por la invitación. Les agradezco mucho que nos hayan participado a este programa y agradecerles a tu público que nos escuchen y ojalá sea para bien para todos, maestro. Gracias, buenas tardes.
Tenemos también al joven licenciado en agronegocios.
No, derecho.
En derecho.
Derecho, pero
bueno, tiene tres, cuatro carreras a nivel licenciatura y la última es la que hizo de la puerta aquí. Para llegar a tiempo. Joven Corpus, un muy excelente amigo y también colaborador, conocedor del ambiente silvícola de la región y parte de Zacatecas.
¿Qué tal, Luis? Sergio, buena tarde. Hola. Y gracias por la invitación. Después de algunas semanas de ausencia, por acá estamos de regreso.
Sí, y como siempre en este programa, una de nuestras misiones y visión, la vamos a juntar en un solo verbo, es prevenir. Es importante observar las deficiencias que padecemos, porque se convierte en un problema.
Claro.
Y si las podemos resolver en lo inmediato, es prevenir la reincidencia o que vuelvan a presentarse. Tenemos una variedad de problemas como todos, ¿no?
Surtido rico, como dicen. Sí, pues fíjate, maestro, que efectivamente la Organización Mundial de la Salud le apuesta mucho, como dices tú, a la prevención. La prevención, como todos sabemos, pues nos evita llegar a un problema mayor o hasta evitarlo. Dentro de lo que es la salud en México, pues ya las grandes secretarías, como es la Secretaría de Salud Federal, ha implementado mucho y le ha apostado mucho a la prevención, a la salud del mexicano, donde ya valoraron los pros y contras de una enfermedad o una posible enfermedad que podamos contraer, en este caso, pues por la administración o suministro de alimentos, en este caso la carne, es uno de los principales vectores que van hacia a una enfermedad.
Casos
de ya problemas, pues obviamente de salud, donde repercute en la Secretaría, y esto le repercute al gobierno federal y de todos los niveles, con un costo económico que pagamos, bueno, como gobierno, que se paga por nuestra salud.
Sí, antes de, nada más para acotar el asunto, ese costo económico, hay que abordar el concepto económico no en términos de pesos. Economía en la salud, economía en la economía, en el capital,
sí.
Economía en la convivencia, etcétera, vienen a ser una afectación, ese tipo de descuidos, global.
Así es.
Sí.
Joven Corpus. Cierto, ¿no? Pues como atinadamente lo dice Checo, ¿no? Y el argot, surtido rico en todos los sentidos. porque sin la prevención, que desafortunadamente en algunos casos se ha quedado ahí nada más en acciones de prevención, sin llevar a cabo la acción, es lo que hace que se desprendan pues la problemática en todos los ámbitos.
Sí, bueno, voy a retomar el por qué hemos insistido en tu participación y la situación que se nos avecina. Sé que estás inserto en un programa de incineraciones controladas. ¿Sí? ¿Cómo le pudiéramos pues, llamar con precisión técnicamente? ¿Cómo lo registra la Secretaría de Agricultura o la SADER?
La SADER ahora sí. Como el que más controladas. Ajá. Así es, o prácticas de prevención de incendios forestales.
Bien, es un tema que este año, a pesar de tener, no en Colotlán específicamente, sino en todo el mundo, tener precipitaciones abundantes, los incendios no han cedido y han generado caos irreversibles, desastrosos. Tenemos el caso de Australia, tenemos el caso de California, donde son miles de hectáreas las que se ven afectadas. Y en México también, nada más que como que aquí esa información no circula mucho, ¿no?
Pues es que acá lo comentaba hace algunas semanas con algunos de los personajes pues involucrados en estos temas. Si es que se le da más interés a los sitios con más incidencia en el tema mediático. Por ejemplo, Jalisco, el Bosque de la Primavera.
Sí. Ya lo están vendiendo, así es que pronto vamos a tener unas colonias fabulosas por ahí, ¿no? Así es. Y bien, también tenemos una invitada con la previa advertencia, nos va a brindar, espero que así sea, un espacio breve de su valiosísimo tiempo. Los temas, cualquiera que abordemos aquí, lo tenemos en ese sentido, le imprimimos ese carácter preventivo. Y me gustaría empezar por la cuestión de las quemas controladas.
Mira, en las últimas semanas, desde por ahí de SEMADET, bueno, mi participación es más como parte de la ciudadanía de una comunidad que ha tenido afectaciones de siempre por temas de incendios. Me refiero a la población rural en Chimaltitán. Y la participación que se me da como invitado al Consejo Forestal Regional, conocido como COFOR, que sesiona cada mes y que más que un tema forestal regional, se ha convertido en un tema de incendios regional. A través de ellos y las instancias que participan, de manera principal la SEMADET, se ha comenzado a llevar a cabo, en conjunto con GINOR, una serie de calendarizaciones para el tema de quemas controladas, porque sabemos que está establecido desde la norma oficial cuál debe ser la forma del uso del fuego. Sin embargo, nunca ha ocurrido, o no sé si haya ocurrido en alguna ocasión aquí en la zona. Pero pues
una pregunta: ¿por qué quemas controladas? ¿A quién beneficia en ese? Digo, disculpa, parece aberrante la pregunta, ¿no?
Así es.
Pero ¿cuál es el móvil real?
¿Por qué quemas controladas? Porque te permite hacer un uso real del fuego, es decir, quemar un espacio específico y no quemar pensando en que no se me vaya a salir la lumbre, que es como coloquialmente se dice. El tema de quemas controladas, notificas a las autoridades competentes en esa materia y ellos te asisten en caso de ser necesario. De otra manera, pues bueno, tendrías que quemar de manera empírica o a lo bruto, como decimos en el rancho. Y si se te sale, pues ni modo, corre, porque hay que ir a salvar.
Tu vida está de por medio.
Así es.
Aquí, a ver si voy a retomar el punto. ¿Tiene alguna utilidad en el ámbito de la agricultura?
Mira, ya ahorita las prácticas de quemas agrícolas ya se está reduciendo bastante. Es más, bueno, lo que está ocurriendo en cuanto a quemas es más al tema de las conocidas por Semarnat o SADER ahora como líneas negras. Temas de evitar algún que algún incendio logre pasar cierta área. se está actuando más en esa manera de hacer brechas cortafuego. Y digo, básicamente ahí es donde se está impactando, porque las quemas agrícolas ya son mínimas. Y en vista, pues, de que si siguen quemando, la misma población ha estado viendo que si sigue quemando, sus lugares de cultivo se están convirtiendo en lugares estériles.
Oye, Corpus, perdón por la interrupción. Te quiero hacer una pregunta. ¿La gran mayoría de los incendios son provocados, son accidentes, o hay otro tipo de causas que generen estos incendios?
De acuerdo a lo que hasta en los mismos reportes establece, hasta el 98% de los incendios son provocados. Siempre tenemos la vaga idea de que no, es que no tires botellas, sí, porque claro, se puede provocar un incendio.
El bueno, efecto lupa, que le llaman, sí, claro.
Yo hasta ahora, y he preguntado, no conozco algún incendio, no sabemos de un incendio que se haya provocado por eso. Así es, y hay algunos otros que dicen, no, pues es que fue un rayo, fue esto. Pues bueno, las tormentas secas no tienen incidencia dentro de la zona, entonces eso no puede ocurrir. Así es.
Sí, ese efecto del efecto lupa como que suena así a nivel del Mago de Oz, ¿no? O sea, decir, si efectivamente me encontré una cajetilla de cerillos donde a un lado estaba el papel que tiene su nombre concreto, no es plástico, es un plástico, con una gota de agua generó el efecto. Aunque sí, hay muchos móviles de ese tipo que en un momento dado pueden dar lugar a que se incendie, pero sobre todo abandonar ya materia en combustión.
Es básicamente donde tiene la alta incidencia, efectivamente, como atinadamente lo dices, dejar materia en combustión, no es otra cosa más de que estar de paseo en el campo, dejas una brasa ahí en la fogata, sí, o sí, tiras una colilla de cigarro, y pues al cabo no se quema tanto, y si se quema no es mío.
Así es, me escondo y yo ya cumplí. Lo único que si acaso como buenamente pudiera ser como buen ciudadano, reportarlo, oiga, ya se está, hay un incendio, ¿no?
Así sí es, ya cuando lo viste, ándale, que se te salió no de control.
Oye, digo, disculpen, para agradecer, bueno, más que un agradecimiento, sigue siendo una invitación a todos los escuchas y dice Fabio, se dice, no se dice auditorio, se dice audiencia. Ajá. Tiene razón, pero es que, que nos están viendo aquí o escuchando, no doy nombres porque son muchos. De hecho, se me desaparecieron de la pantalla.
¿Cómo? Entonces no es nadie.
No, aquí tenemos a doña Teresa Márquez, que es desde Oregón.
Ah.
Internacionales.
Un saludo para todos nuestros paisanos.
Nunca habrá una última pregunta, pero es otro punto. ¿Tu programa a qué sectores abarca y cómo se puede recurrir a obtener el beneficio de esa actividad?
Mira, a través del Consejo Forestal Regional, que es donde he tenido la oportunidad de participar, se ha convocado a todos los sectores de la población, a todos a que participen, y más porque a través de las direcciones municipales de desarrollo rural, de ecología, se ha insistido en que se realicen calendarios locales, es decir, en comunidades, en el municipio, para que todas las prácticas que se lleven a cabo de quema, la autoridad esté enterada. Y que si en algún momento dado ocurre un incendio en algún punto, saber realmente cuál fue su origen. Y si todos estamos enterados, poder reportarlo y que se atienda lo con más mayor rápido. Rapidez, así es.
¿Existe algún calendario ya establecido para el transcurso, al menos durante este periodo de estiaje, que alcanzaríamos el mes de junio, la primera quincena?
Están trabajando todavía los que tienen incidencia en los municipios y las instancias, creo que SEMADET y GINOR, para que ese calendario exista, porque pues no hay nada definido, aunque ya estamos a unos meses, como dicen en las instancias, a declarar el arranque de incendios. Les digo que es curioso porque cuando escucho esa expresión de es que es el arranque de incendios, como que ese día van a poner todos los incendios posibles.
Vete a poner una carne asada allá y yo acá, y a ver cuál va a ganar más terreno. Sí, oye, pues vaya mi agradecimiento y reconocimiento a todas las personas, como lo que son todos los que se encargan de se puede decir, de omitir el fuego.
Evitar.
Es muy extenso el personal, ¿no? Como para decir, bomberos, rescatistas. ¿Cuáles serían las personas que intervienen en este proceso?
No, pues es que siempre hemos insistido que el responsable principal es el dueño, que siempre mejor corre para que no le echen la culpa. Oh. Pero las brigadas que hay por acá es CONAFOR, SEMADET, brigadas municipales, como lo dijiste, Protección Civil, algunos grupos,
inclusive particulares, la que han policía municipal, en todos así los es que pueden intervenir.
Y el asunto, pues bueno, como dices, agradecerles y felicitarles por la labor que hacen. Sin embargo, claro, a veces lo hacen sin el equipo adecuado. Terminan sin botas cuando llegan a un incendio.
No, pues cuando está uno en una carne asada, que es un placer estar ahí, es un sacrificio estar ahí a 20 centímetros de distancia de un asador. Imagínate unas temperaturas que alcanzan, 300, 400 grados centígrados, ¿no?
Sí.
Y si no tienes el equipo adecuado, pues hasta tu vida va de por medio.
De por medio. Voy a pasar al siguiente corte, al primer corte. Hay varias observaciones, pero vamos a trabajar asuntos de prevención en todos los ámbitos.
Bien.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, le damos continuidad. La pregunta que te había hecho me es muy importante, bueno, no me es muy importante, a mí es importante para quien nos escuche, y de carácter sumamente urgente el saber cómo se vinculan las instituciones que mencionas, por ejemplo, Ecología, por ejemplo, SADER, por ejemplo, ¿cómo le llamas?
SEMADET.
Y tenemos instancias aquí cerca también, tenemos Protección Civil, que siempre se incluyen, afortunadamente, en este tipo de actividades. Aquí no es un problema la solicitud que se hace públicamente, pero te la comento, es que le den la difusión necesaria, tenemos los medios.
Así es, con la pretensión que se hace pues de la calendarización, se supone que cada una de estas instancias involucradas debe tener el documento de qué se va a hacer y en dónde. Uh-huh. Y qué días, porque desafortunadamente ha ocurrido hasta ahora que Protección Civil o que CONAFOR o que SEMADET corren cuando ya vieron el humo. O sea, de otra manera no saben de qué se está tratando, y cuando ocurre el tema de calendarización, pues desde las torres de observación ya saben que en cierto lugar a ciertas horas va a haber una quema, y es por eso que hay humo. Y ya no es necesario estarse preocupando, a menos de que esté fuera de horario ya, entonces ahí sí hay que pegar el grito. Sin embargo, con esta coordinación, la pretensión es que se llegue a una prevención real.
Oye, Corpus, yo te quiero preguntar, en el estado de Jalisco, propiamente en el que estamos, ya no se diga en México, ¿qué capacidad o qué nivel tenemos para combatir ese tipo de problemas? Porque yo veo en la televisión que en Estados Unidos, Australia, todos los países de primer mundo tienen ese problemota, y yo veo la solución bien chiquita. Haz de cuenta unos incendios tremendos y un avioncito que pasa y que como que avienta un estornudo y dices tú, uy, a ver qué le llega a la lumbre. O sea, mi ignorancia es mucha y no sé hasta qué grado o en qué nivel estamos para combatir ese problema.
Pues es que desafortunadamente así estamos en todos los lugares.
Son de los sectores menos bien atendidos.
Porque yo, sí, por ejemplo, veo a diario que la tecnología, o sea, cómo nos va cada día más acercándose a la tecnología, nuevas cosas, pero contra eso como que no veo mucho adelanto. ¿O mi ignorancia no me deja ver más allá? ¿No sabes
pues
algo?
Pues es que tanto de adelantos se ha buscado, o al menos es lo que desde mi punto personal he visto, es más el combate de incendios, pero en zonas urbanas. O sea, eso es lo que como que es lo primordial que hay que atender. Lo segundo, y hablando de Jalisco, pues bueno, hay que darle a la parte mediática, ¿no? Hay que atender el bosque de la primavera con todo el arsenal que se tenga.
Colima, Nayarit y Jalisco, ¿no? Y la Sedena.
Helicópteros, camiones, cisterna y demás. Para la zona norte, 3 talaches, 2 abatefuegos.
Y un pantalón de mezclilla mojado para apalacar.
Exactamente.
¿Cierto? Sí.
Sí, gracias. No, le digo porque es muy recurrente cada año, ¿no? Y cada día yo veo que hay más incendios. Ahora con el poder económico que los gobiernos de todos niveles aportan para ese problema, para combatirlo, pues yo veo cada día más incendios, más gente involucrada, pero los problemas siguen siendo los mismos o cada vez mayores.
Así es que, pues bueno, lo que yo he estado notando en los últimos meses es que ahora, para evitar toda esa conglomeración de personajes en los incendios, se está buscando aplicar la norma en donde se establece que el primer responsable, como lo comenté hace un momento, sea el dueño.
De cuidar.
Sí, exactamente. Si el dueño lo cuida, exactamente, no va a haber incidencia.
Así es.
Pero desafortunadamente, siempre volteamos a cuidarlo. Como dice aquel refrán,
cuando llega la señal de humo,
dice el refrán, al nopal solo cuando tiene tunas, entonces acá el potrero solo cuando se está quemando.
Hablando de nopales, ese es un gran problema que tenemos en todo México, ¿no? Y más en nuestras regiones, debido a que nosotros como aficionados, que nos encantan mucho los nopales de campo, la gente acude y lo toma como día de campo para ir por sus nopales de que le llamamos del campo. Eso es tipo de actividad genera ese tipo de problemas, precisamente
porque es cierto.
Entran a los potreros a buscar el pretexto de buscar los nopales para comer, y yo no lo veo nada de malo. Ahí el problema es que cortan o trozan los cercos de alambre o de alambre de púas o un cerco de piedra. Entonces, aparte de que dejan el daño, el ganado entra o sale, ¿verdad?, de ese potrero, sí. Y además van a ver, si van de día de campo, hacen su fogata, y obviamente, por consiguiente, tenemos el incendio. Y como dices tú, ellos cumplen con cortar sus nopalitos y hallaron, y dejar el incendio ahí, y los portillos abiertos.
La fogata, corre, ya. Porque el potrero no es mío.
Entonces ahí, yo sí me gustaría que las personas que son amantes de hacer esa actividad, pues lo hagan con mucha responsabilidad. Los dueños de los potreros, yo estoy seguro que no tenemos inconveniente en que lo hagan. El problema es que respeten los cercos, porque el ganado se sale, o entran otros de fuera, y principalmente un incendio. Ese es uno de los principales problemas que hay en esa actividad, ¿no? Ahora que mencionas los nopales.
Así es.
Y fíjate que ahorita, afortunadamente, tenemos aquí la participación del maestro Francisco Javier Pinedo Villa. Nos ha hecho favor.
Gracias, maestro.
De informar a toda la comunidad que tiene vínculos con él o que se acerca a través de la cadena de amigos a la información que nos ha vertido, donde algunos infractores, no sé de qué edad sean, pero son infractores, no les quiero llamar de otra manera, los hijos de la
se dedican a
quemar, a prenderle fuego a los recipientes donde se acumulan residuos sólidos no peligrosos o biodegradables, ¿no? Afectan el recipiente, afectan el medio, y la verdad demeritan la actividad que algunas personas sí se permiten hacer, separar los residuos y ponerlos en su lugar. Y se sigue insistiendo, en que seamos más ordenados en el manejo de esos elementos, ¿no?, de los residuos. Y de esa actitud que han tomado, pues es que no se le puede llamar conducta, ¿no?
Esa actividad,
por demás perjudicial, pues espero que cualquier ciudadano que vea recomiende o procure recomendarle, para que no se vaya a comprar un problema, a la persona que lo hace, pues que no lo haga, ¿no? O en su defecto, de plano, denunciarlo. porque sí es, Colotlán tiene una imagen muy jodida ante toda la región y la gente que nos visita.
¿Sobre qué, maestro?
La cuestión de higiene, pues, por ejemplo, hay un tipo que me dice, oye, güey, es que voy caminando y son puras cacas de perro por toda la banqueta, ¿no? No le quisieron saludar al vato de las sierras porque le olían las manos a caca de perro. Sí, entonces, pues entramos en ese tipo de situaciones donde la verdad te altera, ¿no? Nosotros que insistimos tanto en la cuestión de prevención y cuidado de las cosas, que poco a poco las administraciones municipales van acercando para que Juan Cuerdas llegue y las desmadre en un 2x3. No es justo. Así no es válido y es un delito.
Después de todo, comentaba, las administraciones municipales están involucrándose. Desafortunadamente, estamos justo a la mitad de la gestión municipal de este periodo.
Lo podemos reelegir otros 3 años, no hay problema, güey, pero la onda es que hay que atender los problemas, ¿no?
Sí, y sí. Bueno, y los entes involucrados en, por ejemplo, hablando del tema de incendios, apenas se están emocionando de cómo apagar fogatas cuando ya viene la siguiente administración. Pues ahí habría que buscar, ¿no?, una estrategia, una herramienta para
permanencia.
Que hubiera permanencia en esos temas. Ajá. Porque vaya que esos sí son de alta prioridad.
Servicio profesional de carrera, aunque no sean profesionistas, pero que se dediquen a realizar esa actividad y que adquieran el adiestramiento necesario para atender los casos.
Exactamente.
No los corran, cabrón, no cambien de personal. Echan a perder, dejan capital humano volando, sin funciones, sin... la inversión de 3 años para educar o entrenar a la gente...
¿A la basura?
A la basura.
Te digo, es la mitad de la administración y apenas está pensando en el tema de las calendarizaciones. Se supone que eso desde cuando llegas debería de estar, ¿no?
Hay que echarle un saludo a nuestro buen amigo Martín Corona, que no es el personaje de Pedro Infante.
Ah, perdón, iba a decir. Sí.
Es el representante de...
Semadet, acá Semadet, en la zona, exactamente.
Es un buen tipo, es un excelente
buen
ingeniero.
Buen tipo y alguien que ha estado insistiendo precisamente en este tema. Por ahí junto con Ginor y quien ha estado más involucrado es a Raquel Beltrán.
Ah, no, mis respetos para doña Raquel. Un saludo.
Así es. No le tenga miedo, díganlo.
No, olvídate que no se para enfrente, te saca como 20 centímetros. Ray Carrillo, muy importante tratar este tema ahora que comienza la nueva temporada de incendios forestales, aunado a los provocados en cualquier lugar. Saludos para los tres.
Muchas gracias.
Luis, don Sergio.
Gracias.
Igual, Ray, un saludo y así es, se acerca la temporada, pero no hay
que... Estamos en el momento, ¿no?
Y yo digo que no hay que llamarlo, como decíamos hace rato, la apertura del arranque de incendios. ¿De incendio? No, o sea, es que no podemos decir eso, tenemos que buscar una forma diferente, que eso no exista.
Bueno, toda esa problemática aunado al cambio climático obviamente tiene mucho que ver.
Te acabas de meter en un problema.
El problema, el asunto es que para bien a nuestra zona nos ha ido bien. Este tipo de lluvias a nosotros nos han favorecido.
Dijeran porque los ganaderos, mucho zacate.
Claro, y sobre todo el campo en sí está fresco. No hay hojarasca muy seca, ni los arbustos o árboles están secos.
El nivel de riego se reduce, sí.
Entonces hay posibilidad y hay más posibilidades que haya menos incendios, ¿no?
Claro.
Entonces para bien está excelente.
¿Sabes por qué te dije que te acabas de meter en un problema por aquello del cambio climático?
A ver.
Estamos cerca, muy cerca, de 3 focos de contaminación, por demás, insalubres y que van contra la salud de la localidad y de la zona del municipio. Uno de ellos, le hacemos caso al del corte y lo comentamos tras bambalinas.
No, muy bien. Mi Diego, a tus órdenes.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bueno, disculpen la interferencia de esta manera, ¿no? La intención fue, no es que no vinieran avisados, no es una improvisación, pero son temas que sí requieren un manejo, no con pincitas y no especialmente por nosotros. por la localidad, por los ciudadanos de la, del municipio o de la región, si nos escuchan, ¿no? Que sabemos que sí nos escuchan varios, hasta de Oregon.
No, pues qué más.
Así es.
Entonces, en ese sentido, es importante tocar un punto que se dirige a tres focos infecciosos de alta contaminación y que no han sido atendidos por los administradores responsables tanto del estado como de la localidad. No es que no estén enterados los de la localidad, el problema es la falta de recursos. Y el problema más grave es que la autoridad estatal te sanciona, no te ayuda. Y la solicitud para ellos es que nos ayuden físicamente, ¿no? Si vamos a buscar culpables, pues es bien fácil. Soluciones. Y hay que firmar. El caso de las fosas, oxidación de las aguas negras de la localidad y afluentes que nos llegan. El caso del rastro, por las limitaciones o la falta, el desatino en las tecnologías que se aplicaron para la captación de desechos líquidos, que también pues se escapan, ¿sí? Y se exponen al aire libre por un camino donde transita la gente a más de tres comunidades. Y la última, que es la más vieja del caso, bueno, ahí se dan, no te creas, el relleno sanitario.
El relleno.
Lo tenemos expuesto así como el Iztaccíhuatl, ¿no? O como el Cerro de Santiago.
¿Cómo no?
Dice el profesor Francisco, no me acuerdo cómo, qué nombre le da.
Bueno, acá en la producción de jitomate le llamamos a cielo abierto.
Ajá. Sí, sí, el relleno sanitario. A cielo abierto. No, me refería al cerro. A Don Goyo o algo así le dicen, ¿no?
Al
Cerro de Santiago.
Don Goyo, sí.
Bueno, el asunto es este, y aparte de las maniobras que se realizan dentro de estas áreas, porque no, nos van a afectar, y hay dos factores importantes. Bueno, un problema que es el gastrointestinal, que se nos avecina así terriblemente. Tenemos una dependencia de la COFEPRIS aquí en la localidad. Tenemos comisiones en el ayuntamiento que atienden sanidad. Me permití hacer una llamada personal, a título personal, con mi nombre y mis funciones, para solicitar información y a la vez pedir apoyo, auxilio. Pero no de leyes, de hechos, de infraestructura, de recursos, porque es lo que le hace falta a la administración local. Y ellos no se pueden estar quejando de que no los atienden presupuestalmente. Tienen que buscar otros espacios, aunque se comprometan en términos financieros a partir del presupuesto del municipio. Lo pueden hacer.
Entonces, ¿crees tú, maestro, que hay poca o nula participación o falta de...
Creo que han decisión. Hecho todo lo posible. El problema es que esto te convierte, en víctima o responsable. Uh-huh. Y si la autoridad... perdón por lo de autoridad. Y si los administradores del estado no los escuchan, entonces en términos civiles nosotros tenemos que pedir su intervención, sin adjudicar la responsabilidad a quien les omiten el ejercicio de sus funciones a partir de la inexistencia de recursos, de la falta de lana.
Así es. Sí, porque sí. Las administraciones, recordemos que ellos pues, dependen de un 80-90% para realizar sus funciones del apoyo o la participación estatal y federal. Entonces, si no hay tal recurso, pues no sé si el ayuntamiento, en este caso el municipio, tenga la posibilidad económica de absorber eso o resolverlo.
A lo mejor el giro que corresponde no tiene la cantidad suficiente, pero el estado sí la tiene, o la federación sí la tiene.
A lo mejor es un ciclo vicioso, maestro. Mira, puede ser, como obviamente sabemos, pues como no está funcionando como tal, es posible que no capten los recursos que deban de captar, valga la redundancia, para ofrecer ahí mismo que sea sustentable la mismo servicio o la misma función de ese inmueble. Posiblemente, pues como no hay la captación de recursos por la poca matanza que hay, Entonces, obviamente, pues no hay el recurso para invertirle y hoy solucionar el problema. Sea posible sí. De esa manera, ¿no?
No, estoy de acuerdo. Okay. Aquí los efectos son los que hay que poner en, sobre la mesa con el afán de buscar una solución.
Claro.
Y, uh-huh. y más que nada, no buscar culpables. Es bien fácil. Pues no le venda cochinos. No los mate. Sino, por favor.
No, exacto.
¿No?
Es que todo eso forma parte de. No, se supone que desde cuando inicia el proyecto, ya la parte de sustentabilidad, sustentable del espacio, pues hay que considerarlo, ¿no? Sin embargo, eso se toma como ya en tercer o cuarto término.
Hay una frase que en términos de grilla política se usa mucho cuando ya la regaste. A toro pasado. Lo caído, caído.
Así es.
Vamos a buscar la solución. Así y es una invitación, pues, a que la localidad, perdón, la audiencia que nos escucha, que nos ve, haga sus aportaciones y en un momento dado no busquen responsables o culpables. Hay frases incomodísimas. Es que el gobierno no me da.
No.
Ponte a trabajar, cabrón.
Sí, tenemos que evitar ese tipo de expresiones diciendo eso. Ahí lo que vamos a hacer, a ver, ¿cómo puedo ayudar yo? ¿Cómo puedo poner mi granito de arena para solucionar ese problema? Yo que estoy inmiscuido en esa cadena, se puede decir, productiva, ¿cómo puedo participar o cómo puedo ayudarles? ¿Verdad? O sea, obviamente yo tengo mi establecimiento y yo necesito de vender eso. ¿Cómo podemos llegar al público con el menor problema para evitar una infección, una enfermedad más grave? Eso. Entonces, yo pienso que habiendo el diálogo y sabiendo cuáles o quiénes participamos en ello, podemos llegar a un asunto y un arreglo perfectamente bien.
Exacto. Que nos lleve al ámbito preventivo. Te lo comento porque sabedor de la situación, no de este caso, no hay un caso específico, sino es un caso que se generaliza, que es frecuente. En el manejo del reglamento de los rastros, hay un profesional en la materia de sanidad animal, claro. O sea, un médico veterinario
claro.
que revisa el ganado. Durante algunas horas lo someten al sacrificio y en ese inter de la revisión y el sacrificio hay un tratamiento previo. ¿Nos puedes ilustrar?
Pues no estoy muy connotado en esa materia, pero lo poquito que yo sé, pues obviamente, como dices tú, la norma te exige que lleves el animal a sacrificar 24 horas antes. ¿Y cuál es esa función o por cuál será la causa? No, pues dices tú, ese animal, obviamente, tienes que llevarlo antes precisamente para lo que tú dices. El médico veterinario a cargo de ese rastro tiene que ver primeramente la sanidad. ¿Cuál es el comportamiento de ese animal con previas horas a su sacrificio para, obviamente, darle a la población una carne sana principalmente? Posteriormente, la obligación del rastro en el manejo de esa carne tiene que manejarse ya con salubridad, con salud del animal, perdón, y ya tomar el proceso que es de toda el proceso que tiene que estar dentro del rastro para llegar al reparto a los establecimientos donde es vendida con un manejo de salud e inocuidad del alimento para que no se contamine en el proceso al llegar al establecimiento. Posteriormente, ahí te descargan como autoridad. La obligación ya te la pasan entonces a ti como comerciante, yo la recibo en óptimas condiciones de salud principalmente e inocuidad para el manejo que sigue. Enseguida ya la persona, en este caso un comerciante, un tablajero, lo toma y ya la responsabilidad es de él, cómo lo va a manejar para evitar un contagio, una contaminación de esa carne para que llegue al público con bastante sanidad.
Sí. Esa es la lógica pues inmediata y además debiera ser la más certera, ¿no? Hay casos donde de pronto llegas a una carnicería y ves piezas con ciertas tonalidades en los tejidos.
Sí.
Y bueno, le preguntas de buena fe al dueño de la carnicería, al carnicero.
¿Qué pasó aquí?
No, dices que son los... con todo el respeto que esto merece, pero es una palabra bien puesta. Son unos chingados que les ponen ahí en el rastro para poderlos meter al cajón y ahí les dejan. Entonces, revisando la norma y el reglamento, me doy cuenta que esa pieza, por ese hematoma que tiene ahí,
sí.
no debió haber sido entregada al propietario de la canal.
Sí, efectivamente, sí hay ese tipo de casos. Mira, volvemos a lo mismo. Cuando tú llevas un animal o lo mandas, en este caso, tú con la persona que le compras ese animal, ya el convenio es que él lo lleva al rastro. Y ahí se lo reciben, lo pesan y pasa a los corrales de un rastro. En el manejo del rastro ya es obligación y responsabilidad de ellos cuidar de ese animal. Obviamente, si no tienen las instalaciones adecuadas, ahí vamos a entrar en problemas. Tenemos un espacio de 5x5 donde metes un animal 4 o 5 de una de media tonelada mínimo. Entonces imagínate la frasca que se hace ahí, ese es el primer, ¿no? Se empiezan a golpear entre sí. Bueno, los cerdos igual, como obviamente son de diferentes piaras, entonces obviamente no se van a querer, hay pleito entre sí. Entonces ahí ya no es falla de tuya como comprador, posiblemente sea una falla del mueble, del inmueble, que en este caso no tiene las separaciones adecuadas, ya sea para cada carnicero o de cada persona, por ejemplo, de tal peso, cierta condición para separar y evitar un confrontamiento entre animales. Esa es una. El otro es el manejo, que no hay los medios adecuados para llegar al sacrificio. En este caso, un embudo adecuado, un manejo adecuado, donde el animal no se estrese. Porque supuestamente, para eso llevas el animal 24 horas, precisamente para que se desestrese y no cree este tipo de, se puede decir, problemas en la carne, ¿verdad?
Sí.
Que lleve otras toxinas principalmente, ¿me entiendes? Entonces, cuando ese animal lleva toxinas porque se bronqueó con todos los animales que le juntaron, pues ya las toxinas se alteraron. Y adicionado al manejo del personal del rastro, otro poquito y otro poquito en el manejo, y no hay inocuidad en el manejo, en el proceso de la canal, pues imagínate cómo va a llegar a un establecimiento para su venta.
Sí, alguna vez platicando con una antropóloga, y tiene otros posgrados en área de la conducta humana, empezamos a hablar de inteligencia animal, ¿no? Y bueno, hay diferencias.
Nos ganaron.
Pero hay un detalle donde hablamos de una rama de la psicología que se llama etología, que estudia es que no hay una palabra propia, pero el comportamiento animal. Y entramos al estado de depresión, pero que no es lo mismo depresión, o puede ser depresión producto del estrés causado a partir de un maltrato físico o un hostigamiento por cuestiones de espacio, temperatura, etc. Claro. Y ya pues, salieron las hormonas, ¿no? Las glándulas y las hormonas.
Sí.
No, es un tema que porque lo escuchas, porque medio lo lees, te estás informado, pero te empieza a llamar la atención a partir de hablar del estrés animal, que si llega al punto de sacrificio, pues debe de llegar relax. No le digas que lo vas a matar, ¿eh? Sí, ya te lo tranquilo. Y ya, y después, revisando literatura al caso, sí es sumamente riesgoso el consumir.
Sí.
Derivados o cárnicos, cortes.
Así es. Pues recordemos que una vez que el animal, tú ya vas y lo depositas a ese tipo de inmuebles, ya el personal tiene su obligación de recibirlo. O sea, obviamente lo recibe en condiciones óptimas. Si un animal tiene una fractura expuesta, es valorar si es factible o no que entre a un rastro. De lo contrario, ¿sabes qué? Te vamos a dar la facilidad para que lo sacrifiques y que no llegue a una temperatura del animal, porque si no, entonces ya vamos a entrar a otro problema. Uh-huh. Entonces, si tú evitas que llegue el animal a una temperatura inadecuada, entonces hay que sacrificarlo inmediatamente.
Es que no se le convierte en una infección el trauma que trae.
Así es. Entonces, por consiguiente, pues ya te genera todo ese tipo de problemas que llegan a un establecimiento con un miembro fracturado, con una fractura expuesta. Entonces, obviamente, toda la carne que está ahí se va a contaminar. Primero con la pieza y posteriormente va cundiendo a todo lo que es la canal.
Una pregunta. En este caso, es que hay dos partes. Está el ganadero, el proveedor, y está el carnicero. Hay una parte intermedia, el que sacrifica, el matancero.
Así es, sí.
Palabras. Pero la pregunta es, ¿se les instruye, se les informa, se les hace llegar ese manual, se les hace llegar ese reglamento? Se les dan, no sé...
Cursos.
Bueno, es que vale, cabe, ¿no?
O claro. Sea
que te voy a certificar. Cierto. Tengo 30 años de tablajero, sí. y te voy a expedir apenas tu primer certificación, porque antes no hubo esa preocupación. Claro. Ahora sí la hay.
Sí.
Asistes al curso, te certifico, ¿no? Estás informado al menos.
Sí, y sobre todo, vuelvo a lo que dije anteriormente, cuando se carece de una instalación propia, entonces el movimiento y todo el movimiento que genera esto va a ser supuestamente rudimentario totalmente, ¿me entiendes? Casi pleito, un enfrentamiento físico con el animal, porque no hay los medios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lazarlo primeramente, forzarlo, y en dos sogas, o forzarlo a golpes y todo. Entonces, todo esto te va generando una mala calidad en tu carnal. Ya no se diga si le ponen, por ejemplo, con el cuchillo, se degolla o se impulsa hacia el corazón para desangrar. Entonces, imagínate todo el estrés que provocas tú en ese animal. Y esas son puras toxinas que se van acumulando en la carnal, donde ya vas a vender esa mala calidad de tu carne, y sobre todo, pues, nada de higiénica, ¿me entiendes? Porque ya te va a causar problemas en tu salud.
Sí, pues vamos a otro corte para finalizar esta sesión, pero todavía no se termina, ¿eh?
No, entonces tú quieres que hayamos, solucionemos todo.
Bueno. Adelante.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, y como lo comento y no es broma, esto en búsqueda de soluciones, pues tenemos soluciones inmediatas. Hay que buscar, hay que instrumentar procesos para que tanto el proveedor como el intermediario como el comerciante de los cortes de carne se les certifique como tal, para que sepan qué es lo que debe suceder, no qué está sucediendo dentro de las instancias que procesan los sacrificios, pues. Pero ahí te va. Me permití la libertad de llamar a COFEPRIS, que es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco. No tuve acceso a la comisionada, porque afortunadamente quien me atendió es la encargada de sanidad ambiental, pero la comisionada es la maestra Denis Santiago Hernández. Existe toda la disposición de atender nuestro caso en función de los tres indicadores que, o de los tres asuntillos que manejamos aquí, ¿no?
Comentamos.
Relleno sanitario.
Fosas de
oxidación y el rastro. No se trate que nos vengan a sancionar o que sancionen a los responsables administrativos de esos casos. Es un problema de recursos, material. Y creo que el Estado tiene suficientes recursos, infraestructura, mano de obra, especialistas capacitados en el caso para venir a ayudarnos a resolver preventivamente una probable epidemia de asuntos de enfermedades gastrointestinales. Estamos a menos de 10 kilómetros de cada asunto, ¿no?
Así es.
¿Eh? La Tierra Blanca no está a 10 kilómetros de aquí, el rastro tampoco, el relleno sanitario tampoco, y los aromas nos llegan
Con ganas. Estamos como en el tema de incendios, a unos días de que arranque la época de calor.
Vamos a inaugurar la apertura, ¿no? El arranque.
Los días de calor, y vaya que ese tema se va a grabar, ¿eh? Entonces, como comentaba ahorita Checo, pues hay que buscar, ¿no?, las mejores estrategias y combinar con las herramientas necesarias para que esto se vaya resolviendo.
Actitud de carácter preventivo.
Exacto, sabemos que no se va a resolver esto de un día para otro, sin embargo, si no empezamos.
Debemos establecerlo como una rutina, ¿no? Una atención temporal, estacional. Hay medidas que hay que tomar.
Exactamente.
Yo veo, pues, en los incendios que la gran mayoría son en los terrenos inaccesibles, ¿no?, para vehículos. Entonces, a eso le aunamos con la rapidez que se propaga, Entonces es un problema muy grave que no tenemos, creo que no tenemos los mecanismos suficientes para combatir un incendio. Yo veo unas brigadas de personas muy bien ya equipadas, con buenas camionetas, su equipo de trajes especializados, muy bien, pero donde hay un terreno accidentado, donde no puedes entrar ni a caballo ni a pie, entras a pie y con unas, o sea, con una, ¿cómo dices tú?, con un talache, una palita o qué puedes llevar, porque el accidentado terreno no te permite más de entrar así. Entonces ahí es donde yo veo que la tecnología o los grandes recursos que manejan los gobiernos no le dedican propiamente ahí. ¿Cómo pudiéramos decir, pues vamos inventando un helicóptero o un avión que pueda emitir un chorro de 2-3 pulgadas para, ¿me entiendes?, con su respectivo distancia, puede, para prevenir algún otro accidente, ¿no? Entonces, pues yo por ejemplo, en lo personal, si yo veo un incendio, pues no tengo la capacidad y los medios ni nada, pues, entonces, ¿qué hago? Pues deja ver si alguien viene.
Hay otra de las cosas, ¿no? Hablando de incendios, no sabemos ni a quién dirigirnos. Sabemos que hay alguien que pudiera atenderlo, pero no, no conocemos quién pudiera ser. Así. ¿A quién le hablamos? A esos de amarillo que andan.
Sí.
Y ya si nos vamos a otros, a la otra parte, por ejemplo, el tema de lo que comentaban ahorita del rastro, pues bueno, habría que ver diferentes estrategias para que esto se vaya solucionando. O sea, son temas diferentes, pero que al mismo tiempo van de la mano porque nos pegan en todos lados.
Afortunadamente, Corpus, ya tenemos un 911 que es para emergencias. Ya ahí yo entiendo que es las emergencias universales.
Claro.
Ahí vas a dar una emergencia, 911, un incendio. ¿De dónde me está hablando? No, pues que de Colotlán, Jalisco. Ah, pues qué problema tiene. Un incendio en tal lado, así asado, y ellos ya te comunican con las personas adecuadas o ellos dan aviso. Entonces, afortunadamente ya tenemos ese 911. Y respecto a lo que me dijiste sobre el rastro.
Sí, la parte del rastro, ¿no? Los temas que estamos ahí considerando, por ejemplo, el tema de desechos, bueno, de aguas residuales, el tema de rastro, de manejo del rastro y el del relleno sanitario, pues bueno, siguen siendo de la mano, ¿no? Y hablando en temas de prevención, como decíamos al principio, tenemos que buscar estrategias para que esto se vaya resolviendo y no que ocurra, como lo comentabas ahorita, Luis, ¿no? Se habla una instancia y dice, pues le vamos a pegar al responsable. Busquemos estrategias de solución mejor. O sea, ya el responsable allá está. Sí. Y que haga su chamba.
Los responsables somos todos los que vivimos aquí y damos lugar a eso, a esas situaciones.
A eso iba yo. Fíjate que necesitamos también nosotros como ciudadanos o participantes en esto que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? No producir tanta basura. Mira, los gobiernos ya no se dan abasto a ponernos camiones y personal para la recolección de basura. O sea, vamos empezando por la casa.
Exacto.
No generar tanta basura. Sabemos que todo mundo equivocadamente decimos, ese es su trabajo, para eso les pagan, para eso pago mis impuestos. ¿Haz de cuenta que estás poniendo 1,000,000 de pesos cada mes para tus impuestos, no? Siendo que a veces todo mundo trata de evadir el pago, pero en fin, ese es otro tema, pero me refiero a que no tomamos conciencia de decir, ¿sabes qué? En lugar de generar basura, va a pasar el camión y qué milagro que dijera, adiós, ahora no te tiro basura.
Hoy no tengo.
Ay, pues gracias, no que, tenga, ahí le va uno, ya le va otro, mire, en la casa tengo más, espérame. No, pues o sea, necesitamos de también tener conciencia y tomar conciencia sobre eso para colaborar con nuestro granito de arena.
Sí, si me dan chance, nada más para despedirnos de Yoli Ayón, como siempre, Teresa Gracias. Márquez, Francisco Javier Pinedo, Connie Ruiz, Verónica Muñoz, Ray Carrillo, Pablo Díaz, Beatriz Ruiz Mantilla, María Guillermina Navarro Gálvez, Ray Carrillo, nos hace el comentario, Vale Sony, Víctor Orozco también nos hace un saludo a todos los de cabina.
Gracias, Porky.
Yair Medrano, Adrián Rodríguez, honorable distinguido licenciado, anticuario y demás.
Saludos, Adrián.
Es experto en numismática, don Adrián.
Ándale.
Marco Sánchez, Hugo González, María de Jesús Sandoval Huizar, Anabel Pérez, nos saluda doña María de Jesús, Fernando Javier Valdés Holguín, Alex Quintanilla Ceja, Cristian Rosales se unió.
Gracias.
Pero además le mandamos un saludo al buen amigo Fabio, Alonso Ruiz Ortega, que anda por ahí atendiendo asuntillos.
¿A quién?
A don Fabio Ruiz Ortega.
Ah, ¿cómo no?
Que nos acompañó ahí por cuestiones de asuntos personales, pero sabemos que es una escucha ferviente.
Muy bien.
No se sopla los podcasts. Gracias por su atención.
Ya, saludos a todos.
Lo hemos terminado.
Vaya, tenemos tema, tema para rato.
No, pues aquí nos van a jubilar, man. Pues gracias por escucharnos. Gracias, maestro.
Sí.
Un placer compartir con ustedes.
Igual, chicos, saludos.
Gracias
a todos.
Gracias, don Sergio, por venir.
Con mucho gusto, maestro.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.